En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. 12:38, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, otra gran noche de radio. No está a la altura de aquella noche de radio que tuvimos, ya no me acuerdo si fue en mayo o cuándo.
Domingo.
No, lo sé. Elena Condis lo tendrá más.
Va por el padre de Ansu.
Mira cómo me conoce Senabre. Elena, ¿sigues por ahí?
Aquí estoy, sí, sí.
¿Cuándo fue la entrevista con Ansu Fati, con Borifati?
Yo creo que fue en abril.
Abril, puede ser abril.
Abril-mayo.
Abril-mayo.
Sí. Borifati. Final de temporada.
Borifati on fire en la COPE, entonces. Tú le has dicho que si la situación sigue así, es mejor cambiar de aires. Y él te ha dicho, papá, no estoy de acuerdo contigo.
Exactamente. Así como suena así. Yo, como padre, que yo estoy diciendo, joder, ¿qué pasa aquí?
¿Tú no quieres estar en Barcelona viviendo esta penuria de no verle jugar?
Exactamente. Ansu dice que él piensa, papá, yo te acepto toda la cosa menos esto. Yo pienso que lo merecemos mucho más, que me molesta cómo está tratando Ansu de minutos.
Que le dan pocos minutos, eso es lo que te molesta.
Sí, sí, a mí eso que me molesta, de un minuto, dos minutos, tres minutos, eso que me molesta a mí.
Esta fue la noche, el 29 de marzo.
29, sí.
29 de marzo. Estaba Borifati cabreado con el mundo porque no había manera de convencer a Ansu de que no le iban a dar bola y de que cambiara de equipo. Y Elena nos ha contado a las 11:30 que la situación ha cambiado, ha virado y que hay un 75% de posibilidades de que Ansu Fati cambie de equipo antes del viernes.
Sí, y el equipo que tiene más números de llevarse a Ansu Fati es el Tottenham. Es el que está mejor posicionado para llevárselo, atención, cedido. Ha meditado estos días, Ansu Fati ha recapacitado y ahora ya os contaba en el inicio que está dispuesto a salir del Barça. Esta tarde ha habido una reunión muy importante entre su padre Borifati y su agente Jorge Méndez en Sevilla, porque los Fati están ahí en un pueblo, en Herrera, donde tienen una casa y están pasando unos días de descanso. Y la novedad es que por primera vez Borifati ha ido con un mensaje de su hijo. Y es que le ha dicho a Jorge Méndez que está dispuesto a escuchar ofertas, que da luz verde el jugador y que pueden empezar a hablar con clubes. Las propuestas, ya te he contado la semana pasada que eran de la Premier, y el que más bien posicionado está es el Tottenham, aunque también el Chelsea aprieta. Lo que ha cambiado respecto a la semana pasada es que me dicen que Ansu está un poco desmotivado al ver que tiene por delante a Rafinha, a Lamine Yamal, incluso a Ferran Torres, y tiene la sensación de que eso no va a cambiar. Y ha cedido un poco a la presión de su entorno, porque tanto su padre como Méndez llevan tiempo insistiéndole en que lo mejor sería cambiar de aires, porque Xavi le hacen ver prefiere a otros jugadores antes que a él. Y por eso Ansu ahora está más receptivo a escuchar ofertas. Me dicen que mañana va a ser un día clave. Y a día de hoy, insisto y remarco, me hablan de un 75% de posibilidades de que Ansu se marche del Barça y, en principio, el destino más posible es el Tottenham.
Yo escucho a Elena, lo entiendo todo, me parece lo más lógico, pero me da una pena tremenda. Me da mucha pena, porque yo es que creo que es uno de los jugadores en los que más ilusión había depositado el barcelonismo en los últimos años.
Yo lo entiendo todo, menos una cosa, que ha dicho cesión, ¿no? Has dicho cesión, Elena.
Sí, sí, el Tottenham pide cesión.
Claro, es que la única gracia que tiene esto es hacer caja.
No, pero Ansu tiene una ficha bastante alta. Eso generaría...
O que juegue bien y lo recuperes.
Claro, claro. Yo estoy más en esa línea. O sea, yo admito y comparto el sentimiento de pena que produce o de frustración que produce esta posible, más que posible salida. Pero también entiendo que lo que le conviene a Ansu es jugar y lo que le conviene al Barça es que Ansu juegue bien. Ya sea para venderle a otro precio la temporada que viene o ya sea para repescarle. Sinceramente, si no va a jugar, si efectivamente tiene a Lamine, a Ferran y tiene a Rafinha delante, son tres para un solo
puesto. Es que
puesto.
Los tiene delante.
Son tres para un solo puesto.
Es que sí, Gavi está jugando ahí. Es que Gavi, cuando esté Pedri, Gundogan, De Jong, Pedri, es que Gavi no tiene hueco en el centro del campo. Es que tiene mucha competencia para jugar. Es que puede ser el quinto extremo, a lo mejor.
Pero yo insisto que el escenario que yo había, a lo mejor soy yo el inocente, el que yo había previsto es que, vale, si te desprendes de Ansu, es doloroso, es un jugador que has creado tú, que le habías dado el 10, que parecía que iba a ser el nuevo, entre muchas comillas, Messi. véndelo y gana dinero. Si es una cesión para que vuelva, estamos en lo mismo. Porque dice Miguel, que yo entiendo lo que dice. No, lo que le interesa al Barça es que Ansu Fati demuestre que puede jugar bien. Pero ya ha jugado bien Ansu Fati en el pasado. Pero, lo que pasa es que ha tenido unas lesiones y ahora está abajo de todo.
Senabre, entonces, es verdad que puede valer...
O lo vendes, puede o valer lo mucho para ti.
Pero te la tienes que jugar, porque puede valer muchísimo más el año que viene.
Claro, es que a lo mejor ahora lo mal vende, Dani.
Claro.
Y este año, Dani, es un buen año para hacer una cesión, porque piensa que las normas del fair play financiero de la Liga este año te permite gastarte, el Barça que está excedido, el 50% de la ficha de Ansu Fati, que es lo que te ahorras. Como él no es un jugador que lo fichara el Barça, no tiene que pagar amortización. O sea, se libera una pasta importante para el Barça. Puede recibir,
es lo que dice
importante.
Rubén.
Es coste cero.
Aparte es que ahora Ansu Fati lo tasan en como mucho 40 millones de euros, como mucho.
Bueno, claro. 40 millones de euros para el Barça ahora.
Ya,
nadie los va a pagar. Dani,
¿quién,
pero es que nadie,
¿quién te
nadie
dice
va a pagar
que el año que viene, no son 80?
Claro, no es una gran venta la Premier,
O que te sirva para el año que viene, porque lo haga bien en la Premier.
Sí, claro.
Un cambio de ambiente, un cambio de caras, irse a otro lado, a veces es obra milagro. No sé si será este el caso, no sé qué carácter tendrá Ansu y demás. Yo no lo veo una mala operación, pero con vistas a que vuelva, ¿eh? Yo no es un jugador que el Barça creo que deba renunciar. Vamos a ver por dónde.
Yo también soy partidario de la cesión. O sea, si es doloroso esto, imagínate el traspaso.
Sí.
Pero es verdad una cosa que dice Robert, que si el sustituto del que se está hablando, que es Joao Félix, está en la misma situación. Su club lo que quiere es colocarlo en el mercado, que haga una buena temporada para pegar un sartenazo por él.
Yo es que
él.
Pensé que iban a hacer el trueque Joao Félix, Ansu directamente.
No, pero Ansu no quiso ir al Atlético de Madrid. No quiere ir al Atlético de Madrid, por eso no se ha producido este trueque. Pero estuvo encima de la mesa, ya lo contábamos, y en el entorno de Ansu nos reconocían que sí que se había hablado, porque ambos comparten representante, que es Jorge Méndez. Si acaba saliendo Ansu, dirección a la Premier, Joao Félix ya lo podemos esperar el viernes con las maletas en Barcelona.
Claro. Madre mía. Pero ahora Joao Félix tendrá...
Estoy preocupado por saber de qué va a jugar.
Eso es lo que decía Rubén, le vale a Joao Félix, ¿eh? O sea que esa competencia la va a tener también Joao Félix.
Sí, bueno, pero por ejemplo, Xavi no le convence mucho, ya lo hemos dicho mil veces.
Pues
lo que
empezamos
pasa
bien.
Es que es un acuerdo... Un acuerdo entre Laporta y Méndez, que ya lo pactaron hace tiempo. Le dijo Laporta que le ayudaría a darle salida a Joao Félix, y Méndez le va a ayudar con la mitad del equipo, porque el representante controla prácticamente a toda la plantilla del Barça. De hecho, este viernes probable que firmen su renovación Balde y Lamine Yamal. Los dos son jugadores de Méndez. Joao Cancelo es jugador de Méndez. Ansu es jugador de Méndez. Abde es jugador de Méndez. Es que al final controla medio once del Barça.
Fútbol Club Méndez. Madre mía. Abde, se puede ir, ¿no?
A ver, Abde presiona porque él quiere salir, porque está en la misma situación que Ansu Fati. Lo que pasa es que en el Barça lo que le dicen es que si presenta una oferta, un traspaso superior a los 20 millones de euros, le van a abrir las puertas. Si no, Xavi quiere contar con él. Y ahora mismo lo único que contempla Abde son cesiones, que al Barça no le interesan, en España. El Sevilla, lo que me han dicho es que hoy he llamado preguntando por él y al Barça le han dicho que nada, que se olviden de un préstamo. El Betis también está interesado, pero el Barça se remite también a que paguen una cantidad por un traspaso. Y después Alberto Sanz, cada día, el compañero de Pamplona, cada día me pregunta, porque Osasuna están interesados, ya le he dicho que el Barça dice que si alguien viene con pasta por Abde, sale en calidad de cedido, no quieren oír hablar de ninguna de ninguna oferta.
Quédate, en el Betis está Ramón Planes, que es el que trajo a Abde al Barça
por 2 millones de euros en 2021.
Exacto, desde el Hércules, creo.
Sí.
Por lo tanto, estamos otra vez con el tema del dinero y el fair play. Claro, si te viene por 2 y lo vendes por 22, pues 20 que ganas, y en el caso del Barça, eso es una fortuna.
Sí, sí.
Aparte, la ficha, perdón, Juanma, de Abde es muy baja, por eso tampoco les interesa liberar el fair play de un sueldo tan bajo como el de Abde, que cobra 5 veces menos que Dembélé, por ejemplo.
Uh-huh. Quédate, Elena, que vamos a hablar de Jordi Alba. Miguelito, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Que hoy ha anunciado que deja la selección española, o sea, que no está disponible ya para la próxima convocatoria, que recordemos es... ¿qué es? Martes.
El viernes.
Es que pensaba que era miércoles.
Está confirmado, por cierto.
Qué
que
pena. Llevo varias horas pensando que es miércoles.
La semana se hace larga.
¿Está confirmado que habla el míster Luis de la Fuente el viernes?
Creo que la federación no lo ha hecho oficial todavía, pero sí.
Vale.
A las 11:30 se anuncia la convocatoria, a las 12:30 fijada la rueda de prensa, esperemos con preguntas para el seleccionador, de momento no se nos ha informado de lo contrario. En cuanto a Jordi Alba, hemos confirmado hoy con su entorno, él todavía no lo ha hecho oficial en sus redes sociales, que deja la selección. Está previsto que en los próximos días cuelgue un vídeo repasando un poco su trayectoria con la selección. Recordemos que tiene 34 años, que ha jugado 93 partidos con la selección absoluta, ha marcado 9 goles, campeón de Europa en 2012, fue el hombre que levantó la Copa en Países Bajos el pasado mes de junio, esa Liga de Naciones, y bueno, aunque después de esa concentración dejaba un poco en el aire su continuidad en la selección, parece que finalmente pues ha dado cuenta de que Estados Unidos está bastante lejos, de que no hay parones allí cada vez que juegan las selecciones, y ha decidido poner punto y final a su andadura en la selección española y comunicárselo tanto a la federación como al actual seleccionador Luis de la Fuente.
Vale, ahora contamos lo de Lamine Yamal, Elena, que ha dicho que sí a la selección española, pero escuchen esta voz de Jordi Alba con Nacho García, nuestro compañero en Miami, el 1 de agosto, entrevista del 1 de agosto, es decir, ¿hace cuánto? 26 días, ¿o estamos aquí?
30.
Joder, es que no sé ni el día, ni el día de la semana, ni del mes.
Bueno, es
29. Hoy debe ser 29.
Sí, no, martes 29. Pues hace 28 días, esto decía Jordi Alba sobre la selección.
Tú no has anunciado retirada de la selección, ¿te condiciona? ¿Puede ser el final? ¿Te gustaría seguir yendo?
Bueno, es una cosa que ahora mismo no me planteo, que hasta que el míster no, bueno, decida que no cuenta conmigo, pues yo estoy disponible para ir, pero esta decisión de venir a Miami la tomé sin pensar, sabía que bueno, podía caber la posibilidad de que a lo mejor no ir más a la selección, pero tenía que mirar por mí, por mi familia, y bueno, la tomé con la decisión con todas las consecuencias, ¿no?
Hace 28 días.
O sea que la veía venir.
No, pero no, al revés.
Yo he entendido, igual lo ha sido cosa mía, que ya cuando decidiera jugar a Estados Unidos, asumía las consecuencias de que quizás no pudiera volver a la selección.
Dice que está disponible.
Dice,
¿no?,
que está disponible.
Sí, sí, al principio sí, pero claro, al final no.
No, pero cuando tú asumes las consecuencias, asumes las consecuencias de que no te llamen, no de que tú digas, oye, que no me llames. Claro, es decir,
yo creo que de una manera u otra tenía que se acababa la selección.
Lo que me da que pensar es si le habrá llamado Luis de la Fuente.
No, él ya pensaba que la selección se le había acabado hace tiempo. Yo creo que la Liga de Naciones fue una sorpresa para el que, por cierto, ha sido el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol español. O sea, que hoy perdemos a un lateral que ha marcado nuestra época más gloriosa y un futbolista, vamos, en el campo. No hemos visto otro igual. Yo creo que esa Liga de Naciones, si no llega a ver el problema de Balde, pues no le habría llegado. Y es como la última aportación de un futbolista que ha dejado una huella.
Nacho García, Miami, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma, chicos? Muy buenas.
¿Cómo reaccionó él cuando le hiciste esa entrevista? Creo que estaba especialmente interesado también en responder bien a esa pregunta de la selección, ¿no?
Yo creo que él se quedó preocupado porque hubiera interpretaciones como la de Rico ahora mismo. Y ¿ves? Yo, sin embargo, yo también lo... Claro, yo sin embargo, sí me pareció que lo afirmaba con contundencia. Primero, era una pregunta que había que hacerle por varios motivos. Primero, porque existe esa sensación cuando se viene a jugar a Estados Unidos, que yo no la comparto, de que los futbolistas cuando vienen aquí lo hacen para retirarse. Segundo, porque la MLS, hay que decir y aclarar que no para en fecha FIFA. La MLS se sigue jugando. Inter Miami va a jugar partidos sin Messi, por ejemplo, entre otros tantos, ¿no? Entonces había que hacerlo. Y yo creo que él habla muy claro. Yo interpreto que él dice que está vigente, que está disponible para Luis de la Fuente. Y como te digo, yo creo que no se quedó tranquilo. A mí me llamaron desde el club un poco para ver cómo lo había interpretado yo, porque yo creo que Jordi debió decírselo a la gente. Oye, no sé si he sido lo suficientemente contundente como para decir que yo quiero seguir yendo con la selección.
O sea, que el 1 de agosto él quería transmitir que él estaba disponible. Y hoy ha dicho que no está disponible. A mí eso es lo que me resulta un poco...
Pues yo hubiera entendido lo contrario el primer día ya. Uh-huh. Que puedo estar equivocado yo, no lo discuto. Pero yo ya hubiera entendido que el primer día estaba diciendo que era muy probable que no volviese.
De todas formas, desliguemos esta decisión que ha tomado Jordi de lo que ocurra con Luis de la Fuente, porque decimos, la ha llamado Luis de la Fuente para decir que ya no
cuenta
con él.
Yo creo que Luis de la Fuente esta semana no está para llamar a nadie.
Por eso te digo que no creo que la haya llamado, más que
ni
nada porque...
Ni para que le llamen.
Por lo que tengo entendido ha sido Jordi Alba y ha dado el paso.
Por eso, después de los partidos de España, a ver qué pasa con Luis de la Fuente. Después de
pero,
los
Robert, ¿tú qué controlas eso? Yo tengo una duda. ¿A Luis de la Fuente por qué se le ha puesto ahora en cuestión? ¿Porque no es el entrenador ideal o no, por su apoyo a Rubiales?
Por el apoyo a Rubiales.
El posicionamiento y los aplausos porque, en cada parte del discurso conflictivo de Rubiales.
Pero se la si aceptara, pero, si hace, por eso.
Rubén,
si
¿haces esa pregunta con algún...?
No, iba a decir que si aceptamos que una persona se puede equivocar y al día siguiente pensar lo distinto a lo que pensaba el día anterior...
No se está aceptando. Se ha hablado de un comunicado muy tibio en el que no cita a Jenny Hermoso, o sea, no se está aceptando.
Bueno, hay que... Vamos
la comparecencia del viernes es muy jodida, de Luis de la Fuente.
A ver cómo lo explica.
Es que ese, para mí es la rueda de prensa de la semana, ¿eh? La del viernes de... ¿A qué hora es, Miguelito?
12:30.
12:30.
¿Le vais a preguntar por esto?
¿Le vais a preguntar por algún convocado? ¿Le vais a preguntar por Georgia?
Por la ausencia de Jordi Alba y por lo otro.
No, Miguelito se acordará, la única que tuvo difícil, que fue su primera, fue la de Ramos.
La de Ramos.
Y salió muy herido, ¿eh?
La única difícil...
Muy nervioso.
No, 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 la primera. Muy preparado.
No ha tenido una rueda de prensa fácil, solo la de ser campeón de la Liga de Naciones.
¿Y Luis Enrique las tenía fáciles o qué?
No, Luis Enrique provocaba también él. Bueno, molaban su rueda de prensa, pero que Luis de la Fuente los ha pasado mal.
El victimismo este de los seleccionadores no me dan ninguna pena.
Pero anda que las tablas de Luis Enrique delante de los periodistas es la misma que mostró Luis de la Fuente en las primeras comparecencias.
Bueno, pero ¿y qué tiene que ver?
Da igual.
Le digo que no ha tenido rueda de prensa fácil.
Bueno, pues es que las ruedas de prensa no deben ser fáciles.
Perfecto.
Porque una rueda de prensa fácil es lamentable. Una rueda de prensa es para preguntar realmente lo que importa y lo que incomoda.
Sí.
Así de claro.
¿Y si dice y si pide perdón antes de la rueda de prensa, antes de cualquier pregunta?
¿Qué es lo que va a hacer?
A ver si nos suena sincero.
Si lo pide como Rubiales,
oye, escucha, esto es como cuando uno tiene un examen por sorpresa el domingo por la noche, y otra cosa es cuando te dicen, oye, que dentro de 2 semanas te voy a hacer este examen y te voy a preguntar por esto. Joder, si falla Luis de la Fuente, el examen del viernes es para matarlo.
Hombre,
porque...
no lo tiene fácil, Juanma.
Mónica,
no
pues te voy a decir, ¿sabes lo que haría yo? Diría... Haz justo lo contrario que hizo Rubiales. Justo lo contrario.
Ya, pero es que el problema es que él hizo lo contrario,
o sea,
un día que el siguiente.
Grande, Paloma.
Eso está bien. digo en el mensaje.
Él un día dijo A y al día siguiente dijo B. Entonces, el tercer día, a ver qué dice. Si C, A, B...
Bueno,
diga lo que diga, está mal.
¿Ves?
Hombre, vamos a darle la opción de que se explique, ¿no?
En este país no hay opción. En este país no hay opción de equivocarse.
Te lo digo al revés.
No te vale el perdón.
Resuélvemelo tú, Roberto. ¿Cómo explicas que un día salgas aplaudiendo la postura y al día siguiente hagas un comunicado?
Yo lo que seguro...
El tercer día querías, ¿no? Dime qué harías.
Lo que seguro haré, Dani, será escuchar a una persona que si habla de corazón y pide perdón sentido, habrá capacidad de perdonar.
Perdón?
Es que ya has dicho que no lo vas a perdonar, Dani.
¿O por el comunicado?
Pero que ya la has sentenciado antes de escucharlo.
No, es que has hecho dos cosas contradictorias entre sí, entonces no
para
no
mí
puedes,
tiene que
no salir
para mí
ahí,
tiene
no
que
salir.
Pedir perdón por lo de la asamblea, es por lo que tiene que pedir perdón.
Vale, o sea, el comunicado está bien y lo de la asamblea está mal.
No, pero es que mi opinión no es importante, o sea, lo que yo donde yo creo que actúa el mal es en aplaudir lo del falso feminismo, es donde yo creo que él se arrepiente además de haber hecho eso.
Luego está lo de Lamine Yamal. Elena, fichado por España, ¿no?
Sí, sí, va a ir con la absoluta.
Qué fácil se ficha así, ¿eh? Eso mola mucho, ¿eh? La verdad sí, es que
bueno, a ver, se lo tuvieron
esto
que...
Esto puede ser una nos puede parecer una bobada de la 1:00 a.m.
No.
Pero en un momento determinado puede ser
perdona,
la noticia del año.
Perdona, ¿eh? para mí, con Bellingham, el jugador de la Liga.
A ver si convencéis a Pedrito Martín, que no lo ve claro,
pero
de Fuente...
Lo hemos intentado varios...
No lo intentamos, Elena.
No,
si seguimos
pues es raro, porque suele atender a razones.
Sí.
Si seguimos la línea de no perdonar, Dani Senabre, no le admitiríamos a Lamine Yamal, que va a tener las puertas abiertas de par en par de la selección para todos los años del éxito global.
¿Qué ha hecho malo?
Hay un vídeo en el vestuario del Barça con la camiseta de Marruecos, riéndose de todos, cuando Marruecos eliminó a España. Entonces, si no perdonamos una imagen de un chaval...
Su padre es marroquí y puede tener sentido.
oye, que yo no la he criticado. Que yo no la he criticado.
No, la acabas de criticar.
No, no, no. He dicho que, o sea, si siguiésemos tu línea de no perdonar a la gente, no, no. Lamine Yamal no vestiría nunca la camiseta de España.
Pues vale, pues vamos a perdonar a todos. A Rubiales.
Como es una broma,
que renueve. Rubiales.
Que se puede arrepentir tiempo después.
Vamos muy bien por ese camino.
Yo lo admito. Ojalá nos den muchos éxitos.
Yo quería rejuvenecer un poco esto para que hubiera mejor ambiente en el
programa. Ni un día sin tensión.
Y de verdad, tío.
Está muy exaltado.
Por cierto, Rico, te he llamado y no me has cogido el teléfono hoy, Rico.
Yo te llamé cuando estabas en la calle, Rico. Yo te llamé.
Da tu número nuevo.
Escucha, Juanma, tú me has llamado desde el jacuzzi, cabrón.
Sí. Como que, Jesús Gil.
Que oía la burbujita.
Sí. Si alguien me conoce sabe que jamás me metería en un jacuzzi. Jamás. No me gusta el agua. A ver, Elena, cuéntalo de Lamine Yamal.
Bueno, que tuvo dudas hace unos días, ya os lo contábamos, porque primero, el que primero apareció por Barcelona fue Regragui, el seleccionador de Marruecos. El domingo de la semana pasada comieron juntos aquí en la ciudad. Su padre es marroquí, tiene sentimientos hacia su país, pero claro, él ya nació en España y la ofensiva de los emisarios de la federación, que se plantaron aquí unos días después que el seleccionador marroquí, vinieron Francis Hernández y Tito Blanco, lo acabaron de convencer, y Lamine Yamal, después de esa comida, le dijo que sí a España y ya está fichado por De La Fuente y le va a poder convocar este viernes.
Pues ya está. Le convocará.
No, y luego tiene que jugar, ¿eh?
16 no años con, y 50 no va, días.
En serio, yo lo digo no, en serio.
Es no basta con convocar.
A mí me flipa. O sea, me flipa.
¿A quién no?
Me flipa.
O sea, es una... seguramente sea el mejor delantero que lleve en la lista.
Pero mira, precisamente yo creo que es la mayor ilusión, a lo mejor me dejo alguno, en el fútbol español, tan joven desde Ansu Fati.
Bueno, Pedri no está mal, ¿eh? Gavi
pero Ansu Fati era menor que Pedri. O sea, apareció después.
Sí,
los récords de
Gavi.
Bueno, Gavi sí. Gavi 16 también.
Sí. Había otros partidos, fue muy criticado, ¿no?
También,
sí, sí.
También.
Sí, sí.
Fue claro. Es que, de hecho, Gavi es el futbolista español más joven en debutar con la camiseta.
Eso es.
Y le va a superar Lamine Yamal por un año, ¿eh?
Pero es que este es delantero y tiene 16 años.
Es flipante. Sí. Flipante.
Lo que quería decir es que estamos en una época tan buena de jóvenes promesas que salen y de repente están en la élite y juegan con la élite como si jugasen en el barrio de...
Sí, sí.
O sea, es increíble el desparpajo que tienen, la falta de presión con la que juegan.
En esto, sinceramente, viene
una época buenísima para el fútbol español. En otra época, sabes que estos jugadores nunca habrían tenido acceso al primer equipo.
¿Sabes por qué? La ruina de los equipos españoles está favoreciendo que salgan gente joven como es para...
Y tener un entrenador que se atreva.
Porque si el Barça hubiera fichado a lo loco este verano, Lamine Yamal estaría sabe Dios dónde.
Y si el Barça hubiera otro entrenador, a lo mejor no hubiera sido titular.
Es verdad.
Hablaba del salto a la selección española, que en otra época, por muy buenos que fuesen en estos primeros pasos, nunca serían llamados con tanta celeridad.
Sí. Pero es que en este caso yo creo que le llaman por lo bueno que es y sobre todo por lo bueno que puede llegar a ser.
Eso es.
Y por lo bueno que puede llegar a ser, es mejor que juegue con estos que con los otros.
Sí, sin duda. Sí. Antes de cerrar, espera, Elena, que ahora te pregunto por Eric García. Y Miguelito, ¿tú me cuentas algo del Madrid?
Sí.
Nacho, en Miami, ¿quieres decir algo sobre el estadio? ¿Ya tiene Messi estadio nuevo o se lo van a hacer o cómo está eso?
Han empezado a construirlo ya en este mes de agosto. Está previsto que se inaugure en 2025. Ahora mismo las últimas noticias de Inter Miami en el último mes son todas positivas. Y esta es otra. Lo digo porque, bueno, si os sonará que hubo muchos problemas para encontrar localización, no para construirlo, sino para encontrar localización. Ya lo encontraron y ya tienen vía libre para empezar a construirlo y bueno, el proyecto la verdad que está en redes sociales y la gente lo quiere ver, la verdad que está muy bien, no lo que es el estadio en sí, que para ser MLS va a ser grande, va a ser 25.000 espectadores ampliables, sino porque además es un recinto, lo van a hacer muy grande para pues con zonas verdes, con zonas comerciales, zonas de ocio, o sea, y además está, para quien haya estado en Miami, está al lado, cuando digo al lado es enfrente del aeropuerto, es decir, está en pleno centro de la ciudad, con lo cual los que cubrimos Miami lo vamos a agradecer especialmente, porque ahora mismo están muy, muy lejos, así que bueno, inauguración por todo alto 2025 y con Messi vistiendo la camiseta, así que todo de momento perfecto para Inter Miami.
Hay que ir a verte, Nacho, este año es el año de ir a hacer un partidazo allí, con Busquets y con Jordi Alba.
Lo empezamos a analizar ya cuando
quieras. Sí, sí.
O dos.
Dos partidos. O
sea, hacerlo con plan gira.
Sí, una semana entera allí. Sí, sí.
Oye, igual va una jornada de Liga Miami ahora que no está Rubiales.
Hombre,
que Tebas quería llevarlo.
Ostras, es verdad.
Ojalá. Dios te escuche.
Dios te escuche.
De forma desinteresada, ¿no, Elena? Sí. Por el bien del fútbol español.
Sí, sí. Miguelito, se rumorea que te llaman siempre compañeros tuyos para preguntarte cuándo y para dónde desde elecciones para que sepan cuándo se van de vacaciones. ¿Eso es cierto?
Sí, es totalmente cierto. Vamos a Miami de cabeza. Partidazo y jornada de Liga.
Gracias, Miami. Nacho, Miami. Gracias, Miami. Un abrazo.
Chao, chicos. Un abrazo.
Elena, Dios te escuche, lo de Eric García.
Bueno, ha pedido salir del Barça últimamente. Laporta está en Kirguistán y aquí hay una revolución montada en Barcelona que cuando vuelva el jueves a ver qué se encuentra el presidente.
Pero está preocupado Laporta ahora en Kirguistán.
No, sí, le he visto yo con unas chaquetas.
Sí, guapísima.
Chaqueta de preocupado.
Víctor Navarro me ha dicho que la quería y estoy intentando conseguirle la misma chaqueta que lleva Laporta, que se la han regalado allí en el país asiático. Sí.
¿Tú le compras la ropa a Víctor Navarro?
Bueno,
personal shopper.
Soy asistente personal, le aconsejo de vez en cuando.
Bueno.
Nada, pues a ver si le consigo esta chaqueta que lleva.
A Víctor le queda bien todo,
Por Kirguistán. Eric García ha pedido salir del Barça, tiene varias propuestas, la del Girona es la que más le gusta y ha ido de cara, ¿eh? Ha pedido a Xavi hablar con él, se han sentado, le ha trasladado sus dudas porque sabe que va a jugar poco y le ha dicho que le seduce mucho la opción de ir a Girona, al final es al lado de su casa. Pero Xavi le está intentando frenar, insistiéndole que cuenta con él, que no se puede ir, que será importante, y sigue Xavi comiéndole la cabeza, diciéndole que se tiene que quedar porque no quiere perder una pieza más de la plantilla. Xavi ya considera que la plantilla que tiene es corta. Y en el Barça, en la línea de lo que te decía de Abde, tampoco están dispuestos a ceder a Eric García y tener que asumir parte de su ficha porque eso no les genera margen salarial. Otra cosa sería, me remarcan, que llega una oferta económica muy importante en forma de traspaso. En ese caso sí que le dejarían salir a Eric García, pero ahora mismo parece bastante difícil.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Miguelito, del Madrid, ¿qué?
El sistema de Ancelotti, según hemos podido saber, no lo va a cambiar, ¿eh? Pese a la baja de Vinicius. Va a seguir con ese 4-4-2 en rombo en el centro del campo. Bellingham está funcionando en esa posición de media punta, 4 goles en 3 jornadas. Así que, como sucedió cuando cayó lesionado Vinicius en Balaídos, veremos a ver si la apuesta, lo más lógico es que sea Joselu y juega arriba con Rodrigo. También podría entrar Brahim, pero insisto, no va a apostar ni por el 4-2-3-1 con el que acabó el partido en Balaídos, ni por el 4-4-3, que supondría alejar a Bellingham del área, de la posición de media punta. Así que
4-3-3,
no, eso descartado. No, digo que Ancelotti va a seguir firme en su apuesta, en su idea del 4-4-2 en rombo.
Vamos a afrontar un tema apasionante a partir de ahora. En el partido.
No como hasta ahora, ¿no?
No como hasta ahora, que es lo convencional y lo que pueden haber ustedes escuchado en cualquier otro programa con distinto tono. Y es que en el US Open, que ha empezado, hay alguien que se ha quejado de una nube que viene de fuera que huele a marihuana, a cannabis. O sea, los tenistas están jugando y dentro de Flushing Meadows. Flushing Meadows, ¿no?
Sí.
Hay esa nube de porro, la nube de porro que hay cuando vas a un concierto, que se te pone uno delante que da igual que tú no fumes, que acabas con un...
A mí me pasaba en el Calderón.
En el Calderón.
En el Calderón me pasaba. Había un tío justo debajo de la cabina que...
Un tema apasionante. ¿Cómo puede alterar el resultado del US Open la nube de cannabis que planeas sobre...? Hola, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú que eres especialista
de cannabis? Y os reíais de mí cuando hablaba de Nueva York, sí. Hablaba de las ratas, hablaba de la basura y hablaba del permanente olor a porro que hay,
vale,
por todo.
Vale, pues ahora lo tratamos. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Decía uno, espero que lo de Ansu se caiga al final y no se vaya como pasó en su día con Puyol, que estuvo a punto de irse al Málaga. No hay nadie tan grande como Don Carlas, lo sé, pero sería un error que Fati se fuera. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Ansu Fati es una promesa de 16 años que le ha adelantado por la derecha con Rafinha sancionado y Dembélé en París. No me puedo creer lo que escucho. El que era mejor que Vinicius, el gran Ansu Fati, se quiere ir del Barça. Vaya, vaya. En Can Barça no queremos a Joao Félix. Son triquiñuelas de Méndez y de Laporta. Repito, no lo queremos. Y otro oyente decía, si echan a los dos seleccionadores que nos han hecho campeones en los últimos meses, lo siento, pero conmigo que no cuenten.
Mensaje de Gema Santos.
Y ahora es momento de crear tu propia apuesta personalizada. El momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección para el partido que quieras y elige la combinación de apuestas que más te guste. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
el número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
1:12, hora menos en Canarias. Juega Alcaraz a las 2:30.
3, más bien.
3 de la mañana. Por cierto, el US Open lo da Movistar.
Sí.
No en Eurosport, en Movistar. Le ha comprado los derechos de. Ha comprado Movistar los derechos del US Open.
Hace poco, hacia las 3 de la mañana ante Koepfer, un alemán. De momento ya ha perdido Albert Ramos, que además se ha enfadado y ha destrozado la raqueta. Ha ganado muy fácil Medvedev, Isner, que se va a retirar, sigue adelante. Bueno, muchas cosas que están pasando en el US Open después del jornadón de ayer, que ya te conté que nos fue realmente bien. Y ayer hubo un partido que ya te conté que ganó Masarova, española, a Sakkari, griega, número 8 del mundo. Y hete aquí que después del partido, Sakkari dijo que durante el partido había olido raro, que no, ni mucho menos lo utilizaba como excusa, pero que había olido a hierba durante todo el partido.
A hierba no de Wimbledon.
No, a hierba no de Wimbledon.
Jamaicana.
Jamaicana. Y Masarova después lo confirmó. Dijo que en esa pista especialmente, la pista 17, que está en uno de los extremos, ya la había pasado en 2021.
En la pista 17 es donde viene, por donde entra el anticiclón de las Azores.
El año anterior ya había jugado ahí Masarova y ya le había venido el ambiente y el aroma. Una explicación posible, Juanma, yo que estaba allí en Flushing Meadows, como tú dices, es que justo ahí en esa zona está el Corona Park, que es un parque, bueno, pues...
¿De porretas?
Bueno, digamos que es un parque donde se junta mucha gente y cada uno hace un poco lo que quiere.
Vale.
¿Vale? Y yo creo que, bueno, que debemos hablar con un experto, porque...
Pero
yo no
porque
sé si
no,
tú eres...
no escuchamos las
experto
explicaciones...
en parques, en tenis... Vale. Vale. Porque...
Yo no sé si tú eres experto
Vamos a ambientar un poco la...
Vale. Anda, esta me suena. Que yo no sé si tú eres experto en este tipo de
en
sustancias.
Cannabis,
yo
no, sinceramente no.
Yo no. Entonces yo creo que debemos buscar la ayuda de MedCan, el Centro de Información sobre el Uso Terapéutico del Cannabis, Medical Cannabis, y de su director, José Antonio Sánchez.
José Antonio, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Se supone que toda esta gente que está allí fumando, ¿cómo se llama el parque?
Corona Park.
Corona Park, están fumando algo que es, se supone, legal, ¿no? Porque si no la policía ahí intervendría, ¿no?
Sin duda, sin duda. El cannabis es legal en Nueva York desde el año 2021. Se concedieron las primeras licencias más o menos sobre el mes de diciembre del año 2022 y están a punto de dar otras 31 licencias legales para poder abrir dispensarios en la zona de Nueva York. Como muy bien ha dicho el compañero, no es mentira, es así. O sea, Nueva York se conoce como la ciudad que huele a marihuana. Así, efectivamente, así es.
¿Esa marihuana es droga o le quitan la parte de droga y le dejan...? Es que me han explicado hoy que el cannabis tiene CBD... ¿CBD?
CBD, que es cannabis.
CBD por un lado y THC por otro. Y que lo que supone droga es THC, ¿no? La parte mala es THC y la parte calmante, digamos, es la CBD.
Te cuento.
Cuénteme
no, porque... Es mucho más complejo que eso y evidentemente tenemos poco tiempo y no daría para explicarlo todo. Te resumo un poco. O sea, el cannabis tiene como mínimo 430 componentes y de esos 430 los que más conocemos son el THC y el CBD.
Sí.
El THC es lo que diríamos el tema psicotrópico, lo que produce...
Lo que te coloca, lo que te coloca. Cuando haces el viaje y ya estás viendo ahí a CDC y dices tú, joder, estos, me voy a subir con ellos al escenario.
Sí, pero al mismo tiempo también es el analgésico más potente, con
claro.
Lo cual ahí hay
no,
una,
sí. Te pisa y no te enteras.
Una confusión, ¿no? Entonces la otra parte es el CBD, que el CBD no es psicotrófico, por tanto no está considerado droga, y aunque aquí en España tenemos bastante complicado el tema de hacerlo el uso, ya se ha generalizado bastante a nivel de calle, con lo cual el uso de CBD en España es bastante habitual. En Estados Unidos, justamente lo que es legal es el consumo adulto de cannabis completo, con lo cual no habría ningún tipo de diferencia.
¿Todo? ¿Con THC también?
Sí, efectivamente. Y además, con genéticas que están hechas en Estados Unidos que han evolucionado mucho y realmente suponen bastante riesgo porque son con cantidades de THC muy altas.
Y una cosa, las tenistas que estén jugando en la pista, o los tenistas en la pista 17, pueden, si por ejemplo hay mucha gente en el parque, pueden acabar con un colocón si están jugando, porque claro, ahí estás respirando muy fuerte, si te viene una...
Ahora mismo, por si te interesa, Juanma, Taro Daniel, el japonés, ha ganado el primer set 6-4 a Gael Monfils, el francés, y van 3-3 en el segundo.
Colocado...
Bueno, no, pero en serio, ¿te puede no, mira, colocar una nube de esto?
Vamos a ver. No es excesivamente fácil que desde la distancia de que más o menos están diciendo los medios de comunicación, que es el parque adjunto a Flushing Meadows, no es excesivamente fácil de que estas chicas perciban suficiente cantidad o algún tipo de cantidad que les perjudique en el juego. Así lo han manifestado las dos tenistas en los reportajes que se les han hecho. Ahora, sí que te tengo que decir que dentro de una asociación de cannabis en Barcelona, por ejemplo, si alguien que no fuma está aspirando el aire de los que sí están fumando, efectivamente puede dar positivo como fumador pasivo en un control de drogas. Con lo cual, es complejo, es un tema bastante complejo.
¿Lo que se vende en España es todo para fumar el CBD o se puede tomar en pastillas o en cápsulas o en supositorios o algo así?
Mira, yo entiendo que en España está bastante claro que hay dos tipos de o dos intenciones de uso en cuanto al tema del cannabis. Estaría el tema del uso lúdico, que conocemos para qué es, y estaría la intención medicinal. La intención de uso medicinal de cannabis no está ni tan siquiera perseguida. O sea, hay una la subcomisión de gobierno del año 2000, de junio del 22, ya nos hablaba de toda una serie de patologías que cursaban con dolor crónico y que podían tratarse con tema de cannabis. Lo que pasa es que esa subcomisión ha quedado sin el resultado, sin el informe que está pendiente que entregue la EMS al gobierno para poder ver cómo se regula todo este tema.
Vale. Si yo me fumo CBD, ¿doy positivo en un control antidrogas de la Guardia Civil?
Depende de, en teoría sí, depende de la fijación que tengan en la máquina como para tener sustancias estupefacientes. Sí que desde luego, si pidieses un contraanálisis, darías negativo porque, insisto, el CBD no es psicoactivo y por tanto no da positivo, no debería dar positivo en control de drogas.
Pero no debería, pero claro, te la juegas entonces.
Bueno, si pides siempre, contraanálisis.
Siempre. El uso de cannabis en España está, el mero uso de cannabis está penalizado en cuanto a temas de conducción, con lo cual la mínima cantidad que diese, fuera la que fuera, te daría posibilidad de una sanción.
¿Y cuánto dura el efecto en el cuerpo?
Depende de cada persona, pero podríamos hablar que fácilmente 12 horas como 12 mínimo. Horas. O sea, pero depende de cada persona, la capacidad de eliminación que tenga. Eso es un poco complejo, tendría que ser un tema de cada analizar caso por caso.
Senabre lo sabe, que ahí es una pelea en la NBA desde hace mucho tiempo, el tema de poder usar el cannabis, pues eso, para recuperación, para dolores y demás en el mundo del deporte. Yo le quería preguntar a José Antonio si cree que eso va a llegar a suceder, si cree que en el mundo del deporte se va a llegar a autorizar el cannabis en cualquier tipo de deporte.
Yo creo que ya está muy, muy, muy adelantado. O sea, la NFL está pactando con empresas de cannabis para hacer publicidad. La liga de básquet también está hablando del tema. Los deportes de contacto, MDMA y todo este tipo de deportes ya están trabajando y hay gente que está haciendo publicidad sin ningún tipo de cortapisa en cuanto al tema de recuperación, porque sí que es cierto que, el cannabis es un medicamento y es claro que es un medicamento porque hay medicamentos ya completamente autorizados y que la Agencia Española de Medicamento autoriza para tratamiento de enfermedades, con lo cual es un medicamento. Una parte del cannabis bien ejecutado es un medicamento. Entonces, el CBD nos da, de todo lo que hemos ido recogiendo y de la evidencia que tenemos, pues nos da trabajo correcto en cuanto a la rebaja de ansiedad, en cuanto al estrés, en cuanto a la inducción de sueño, en cuanto a la espasticidad, en cuanto funciona bien como protector neuronal y en la epilepsia está funcionando bien y esto está perfectamente cotejado. Podríamos incluso hablar de la clínica Mayo de Nueva York, que da todo este tipo de resultados. Y en cuanto al tema de THC, insisto, tenemos encima de la mesa toda una serie de documentación en la que se está intentando de trabajar para la disminución del dolor crónico. Nuestros pacientes en la clínica sí nos refieren claramente una disminución en cuanto a otros tipos de dolor que no cursan con medicamentos normales.
Muy bien, pues hemos aprendido muchísimo.
En la NBA es legal, ¿eh?
Sí, sí. En la NBA convenio, es legal. O sea,
sí, en el convenio colectivo que firmaron en abril y que dura 7 años, está aprobado que ya no hay sanciones económicas por consumir
Fantástico.
Cannabis.
Fantástico. Pues,
efectivamente, tal como dice Dani, es un tema muy, muy reciente, pero es evidente que, mira, como me dijo la Agencia Española del Medicamento en una reunión que mantuve con ellos, no es cannabis sí o cannabis no, sino que es cannabis cuándo. O sea, no se trata, ya no es un tema que tenga vuelta atrás. Lo que hay que hacer es regularlo porque, evidentemente, hay toda una serie de juventud que está accediendo al cannabis cada vez con una edad más temprana, y esto tenemos que intentar de ponerle coto, no dejar que sea el mercado negro el que ponga coto a este tipo de cuestiones.
Estoy de acuerdo. José Antonio Sánchez, muchísimas gracias por estar en el partidazo, ¿eh? Nos ha servido de
gracias
mucho.
A vosotros, es un placer seguiros y adelante, muchos ánimos y mantener esa cara que tenéis de 9 de la mañana, que yo no entiendo cómo lo hacéis, porque aquí
con CBD, con CBD, con CBD, venimos aquí hasta las cejas, venimos, hombre, vamos, sí. Si no cualquiera aguanta,
claro,
con la vida que llevamos.
Estupendo.
Un abrazo.
Oye, pues buenas noches, un abrazo a todos.
Buenas noches.
Gracias, hasta luego, adiós.
Qué señor más agradable, más
majo. Ya lo creo.
Sí, sí. Pero más aparte, los que no hayan ido a Nueva York en época reciente, de verdad que es un canteo por toda la ciudad. Por toda la ciudad.
Vale. Gracias, Angelito.
De nada.
Oye, y a todos vosotros os agradezco mucho que hayáis estado hoy en el programa, de verdad.
Pues nada, hombre.
Gracias.
Muy agradecido.
Un abrazo. Mónica,
un abrazo.
¿Sigues por ahí, Mónica?
Digo.
Ah, vale, es que no te había escuchado. Vale, adiós, un beso, adiós.
Otro.
Recibo a Maldini. El espacio dedicado a Maldini. Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Ya, bueno, has escuchado lo del Inter de Miami, que, bueno, sabes que Jordi Alba ha renunciado a la selección, que están construyendo ya el campo, ya han elegido dónde van a hacer el nuevo campo para jugar. 2025 inauguran el campo. Pero hoy vamos a hablar del otro Inter de Miami, que es el Paris Saint-Germain.
Sí, sí, sí.
Que es un equipo que tú me dices que tiene muy buena pinta, a pesar de los resultados de pretemporada y del arranque de la temporada, que no ha sido bueno, ¿eh?
No ha sido bueno. Empataron el primer día en casa 0, pero luego ya empataron en Toulouse 1 en un partido que fueron muy superiores. Fue un accidente, un gol al final, un penalti regalado al final. Y el otro día ganaron 3-1 al Lens, jugando la verdad que bastante bien. Y hombre, yo como doy por hecho que Mbappé, salvo que pase una cosa muy extraña, se va a quedar, ha llegado a Dembélé. Y si finalmente fichan a Colomuani, o aunque no fichan a Colomuani, con Ugarte que ha llegado, está jugando a muy buen nivel el Paris Saint-Germain. Me parece que Luis Enrique está montando un equipo peligrosísimo para la Champions.
¿A ti te gusta más este equipo que el equipo del año pasado?
Yo creo que tiene más equilibrio, se lo da Ugarte. Está jugando con Ugarte en el pivote, que está jugando un nivel altísimo. Y creo que con Vitiña, con Ugarte, y veremos quién puede acompañar a Ugarte ahí, si realmente es Danilo, puede meter a Zaire Emery. Y luego sobre todo lo de arriba es que creo que Mbappé está otra vez que se sale, porque el otro día hizo un partido descomunal. La gente está como loca con él otra vez. Dembélé, yo creo mucho en Dembélé. Lo hemos hablado muchas veces, pero a mí Dembélé es que me parece un jugadorazo. Y el otro día jugó Asensio de falso 9, que es una posición que Luis Enrique lo utilizó en la selección. Lo hizo bastante bien, pero si fichan a Colomuani, que está deseando ir, porque lo ha dicho él, que está deseando ir, tiene un equipo muy peligroso. A mí me gusta incluso más que la temporada pasada, sí.
Dani Gil, París, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Maldini, muy buenas.
La gente en París tiene la sensación que está contando ahora a Maldini, que este es un equipo más equilibrado y que puede tener más garantías que el del año pasado.
Bueno, sobre todo la gente está contenta con Luis Enrique, porque le ven a un entrenador preparado, un entrenador con mucha personalidad dentro del vestuario, con experiencia porque ha ganado la Champions, y de alguna manera confían que sea el entrenador con el que por fin den ese paso definitivo en Europa. Pero es verdad que el inicio de temporada ha sido más bien discreto, sobre todo a nivel de resultados. Las sensaciones han sido bastante buenas, pero son dos empates, una victoria. Y yo me quedo sobre todo con la confirmación de que en este equipo lo que hay sobre todo es una Mbappé dependencia. Es decir, este sábado fue titular por primera vez contra el Lens, marcó dos goles y, como decía ahora Julio, si había alguna duda en el Parque de los Príncipes de cómo iba a reaccionar la gente después de este verano convulso, la verdad es que la gente está, los aficionados están con mucho cariño por Kylian Mbappé, ahora que, salvo que pase alguna cosa en las próximas 72 horas, cambie el escenario, pero en principio todos están convencidos de que se va a quedar, y la confianza que hay dentro del club por parte de Alquiler la IFI es de renovar a Mbappé a lo largo de esta temporada.
¿Y Asensio qué tal?
Mi sensación es que su debut fue discreto, pero en el tercer partido, en el segundo en el Parque de los Príncipes, estuvo mucho mejor en esa posición de falso 9, jugando por dentro, conectando bien con Mbappé y con Dembélé, pero creo que sobre todo se le tiene que dar muchos minutos de juego. Ya veremos si los tiene, porque como decía ahora Julio, si fichan a Colomuani, en principio es un futbolista que vendría para ser titular. Vamos a ver si se confirma ese fichaje, porque la última oferta del Paris Saint-Germain ha sido rechazada por el Eintracht de Frankfurt, esos 70 millones de euros más variables. El jugador ha pedido públicamente que se le deje venir, pero ya veremos los minutos, la participación que va a tener Marco Asensio si se confirma la llegada de Colomuani, y teniendo también a Gonzalo Ramos, que ahora está lesionado.
¿El Paris Saint-Germain de Luis Enrique juega como la selección española de Luis Enrique, Maldini?
Bueno, sí, hombre. El otro día, por ejemplo, el partido contra el Lens, tuvo un dominio aplastante de juego. Los primeros 20 minutos prácticamente Lesny tocó la pelota. La primera jugada es una posesión larguísima.
Sí, pero eso era un pero que se le ponía a Luis Enrique en la selección. Que tenía mucha posesión, mucho toque, pero pocas oportunidades claras de gol.
Pero es un equipo más profundo que el de la selección, porque es un equipo que llega muy bien por las bandas con Mbappé y con Dembélé. O sea, es un equipo que tiene más profundidad, pero busca posesión. Busca una presión muy alta y busca posesión. Y tiene mucha más profundidad, claramente. O sea, que en ese sentido es un equipo que dominador. Intenta hacer una presión alta bastante buena, pero luego, claro, es que lo que te aporta Mbappé, lo que decía Dani, es que al final Mbappé, cada vez que se la das, es que es jugada de gol prácticamente. Las arrancadas que tiene, cómo frena, si le das espacio te mata. Y luego Dembélé, que todavía no ha estado a su mejor nivel, en el otro costado puede hacer mucho daño. Y luego arriba, pues puede jugar Asensio falso 9, puede jugar Gonzalo Ramos, y si llega Colomuani, es que esta delantera Mbappé, Colomuani, Dembélé, es de las tres o cuatro delanteras mejores de la Champions, pero de largo, vamos, si llega Colomuani.
Y es que Colomuani, tengo grabada la última jugada de la final del Mundial.
Que falló, que
le hace el paradón Dibu.
Pero es un delantero que tiene mucho.
Era el Mundial. El gol era el Mundial. Era la última jugada. La última jugada del partido.
No. Hubieran sacado de centro, a lo mejor había quedado 30 segundos.
Nada.
Pero, y luego ya, insisto en lo de Ugarte, ¿eh? Ugarte es un jugador del que a lo mejor se habla menos a nivel fuera de Francia, pero a mí me parece que está jugando un nivel, pero todos los partidos, está jugando un nivel fantástico. O sea, que esa posición que de medio centro, que apuntar al medio campo, en la base del medio campo, necesita un jugador así. El PSG lo tiene por fin con Ugarte. Luego atrás tiene a Skriniar, que está bien, tiene a Marquinhos, que el otro día me gustó bastante, contra el Lens también. No olvidemos que está Kang In-Lee, que puede aportar, ahora está lesionado, pero puede aportar bastante, pero bueno, me parece que tiene una gran plantilla.
Mójate, ¿hasta dónde va a llegar en Champions?
Yo creo que en Champions va a llegar, si no pasa nada raro, a semis.
Semis. Sabía que ibas a decir semis.
Todo dependerá un poco del cruce de cuartos, pero si todo es normal, yo creo que semis, hay que exigirle semis.
¿Tú qué dices, Dani?
Yo no soy tan optimista. Me da la sensación de que este Paris Saint-Germain aún le falta mucho para dar ese salto definitivo en Europa. Es verdad que se le tiene que dar tiempo a Luis Enrique porque hay muchas caras nuevas, ha habido muchos fichajes esta temporada y se tiene que acoplar a las ideas de Luis Enrique, pero me da la sensación de que a este Paris Saint-Germain aún le falta bastante para poder competir con los Manchester City y compañía.
Gracias, Dani. Un abrazo, París.
Un abrazo. Buenas noches.
Maldini, cuéntame algo de cómo le va a Xabi Alonso en el Leverkusen.
Pues le va de maravilla, o sea, se está postulando para ser técnico del Real Madrid, pero además está postulando con cómo está jugando su equipo. Está jugando, para mí, el mejor fútbol de Alemania, los dos partidos de Liga, también ganó un partido de Copa 0-8 ante un equipo muy modesto, pero está jugando, el otro día dio una exhibición contra el Mönchengladbach espectacular, sobre todo la primera parte, un equipo dominador, juega con tres centrales, dos laterales muy largos, que son Frimpong y Grimaldo, el español que estaba en el Benfica, y luego tiene centrocampista, ha llegado Saka, que está muy bien, Palacios, son jugadores, son todos muy jugones, y luego sobre todo Florian Wirtz, que es un media punta organizador, un 10 clásico, que se desliza sobre el campo, es un jugador el otro día de una exhibición, y luego ha fichado a Boniface, a un delantero que estaba jugando en Bélgica, que también está muy bien. Me parece ahora mismo el equipo más atractivo de la Bundesliga, incluso por delante del Bayern, aunque evidentemente el Bayern lo normal es que gane la Liga.
Que tenemos entrenador grande ahí.
Tenemos entrenador grande.
Lo cual era, por otra parte, fácil de ver. Conociéndole y viéndole en el campo, era fácil de ver que teníamos un entrenador ahí, ¿eh?
Sí, le ha costado, ¿eh? Porque el primer año hubo, yo he visto muchos partidos, hubo partidos que me decepcionó bastante, la verdad, lo tengo que decir, pero este año ya está jugando a un nivel muy alto y yo creo que en esa carrera por ser el técnico que supla en su momento a Ancelotti, cuando Ancelotti deje el Madrid, que parece que será final de temporada, creo que si sigue así el Leverkusen va a ser Xabi Alonso, vamos, seguro.
Oye, mañana tenemos tres partidos de previa de Champions,
¿sí?,
que son las últimas tres plazas de Champions para el bombo del jueves.
Eso es. Hoy se ha metido el Sporting de Braga, que ha ganado 0-1 al Panathinaikos. Se ha metido el Galatasaray, en la fase de grupos, que ha ganado al Molde. Y se ha metido el Young Boys de Suiza. Y mañana tenemos un partidazo en Eindhoven, PSV Eindhoven Rangers, con empate en la ida, empate a dos. Tenemos el Copenhague,
perdona, es bueno, ¿eh?
Sí, es el que yo lo comento mañana en Movistar.
En Movistar damos los tres. Pero tú comentas el PSV Rangers.
El PSV Rangers, sí. Y también juegan Copenhague con el Raco, que es el campeón polaco, 1-0 para el Copenhague en la ida. Y el AEK de Atenas, que recibe al Amberes belga, campeón belga. El AEK, que perdió 0-1 en la ida en Bélgica, así que puede remontar en casa. Se ha quedado fuera el Panathinaikos, puede ser el AEK el único equipo griego en fase de grupos.
Vale. ¿Te queda algo por decir?
Pues nada, bueno, que están jugando la Copa Libertadores, está ganando el Inter de Porto Alegre 2-0 al Bolívar. técnico, con técnico español, Beñat San José, que es de Donosti.
Sí.
Ayer hablé con él un buen rato, habían perdido en la ida y lógicamente lo tiene ya casi imposible, está perdiendo 2-0, está prácticamente eliminado, pero ha hecho una buena Copa Libertadores, así que Inter de Porto Alegre, tenemos ya el primer semifinalista. Mañana juegan Racing Boca y juega Palmeiras, que ganó 4-0 en la ida, así que Palmeiras es semifinalista seguro. Y el jueves jugará un partidazo en Paraguay, Olimpia contra Fluminense, con dos goles a favor de Fluminense, que ganó 2-0 en la ida.
Oye, y Cristiano, que ha marcado dos hoy, de penalti, los
sé
dos.
Sé que ha marcado, pero no he visto el partido, la verdad. No, pero
que... 4-0 ha ganado el Al-Nasser, 4-0.
Al-Shabaab, ¿no? Que es el equipo de Banega. Es el equipo de Banega.
No tengo ni idea, porque no me lo han puesto aquí. Me han puesto solo que ha ganado el Al-Nasser 4-0. No le han dado ninguna importancia a quién se lo han metido. O sea, no me lo han querido poner. Y dice, con este doblete alcanza los 850 goles en su carrera. 849 para Pedrito Martín.
Qué locura, ¿eh? Ya sabes que Pedrito dice que es uno menos, ¿no? Sí. Pero bueno, es
uno de San Sebastián, me parece, ¿no? El que le pega en Pepe o algo así. O no sé si uno de San Sebastián...
Sí,
o...
una cosa con Pepe.
Una cosa con Pepe, me suena a un gol que le da la espalda a Pepe, que Pepe dijo que era de él o que no sé qué. Bueno, no sé. Vale, 850 goles.
Que tampoco está mal.
No está mal. Maldini, vamos hablando. Mañana te escuchamos y te vemos en el partido. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Gracias.
Chao.
Adiós. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Ha sido un placer. Gran noche de radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.